La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Una avalancha de bombardeos israelíes sobre un campo de refugiados en la franja de Gaza derribó edificios de apartamentos, dejando por lo menos 50 muertos, entre ellos un alto comandante de Hamas, según el ejército israelí. Esto mientras que el grupo islamista anunció que liberará en los próximos días a rehenes extranjeros. El gobierno boliviano rompió sus relaciones diplomáticas con Israel, acusándolo de cometer crímenes contra la humanidad en el enclave palestino de Gaza. Bolivia es uno de los primeros países en romper activamente sus lazos con Tel Aviv por el conflicto entre Hamas y el ejército hebreo. Alrededor de 7.000 migrantes procedentes de Centroamérica, Venezuela, Cuba y Haití salieron a pie este lunes de la frontera sur de México hacia Estados Unidos. Es la caravana más grande desde junio del año pasado. Estos son los titulares. Vamos ya al informativo.
RFI.
El ejército israelí confirmó que realizó un ataque en el campo de refugiados de Jabalilla, en el norte de Gaza, explicando que allí se encontraba un comandante de Hamas de muy alto rango que fue neutralizado. Junto al militar, unas 50 personas fallecieron, según anunció el Ministerio de Salud de Hamas, y ya suman más de 8.500 los muertos desde el inicio de los bombardeos en el enclave palestino. Egipto anunció que aceptará 81 heridos entre los casos más graves para ser tratados en sus hospitales, como lo resalta Melissa Barra.
Las autoridades egipcias han autorizado la salida de decenas de heridos de Gaza por el paso de Rafah, el único cruce fronterizo del enclave. A partir del miércoles en la mañana, un número limitado de heridos graves podrá recibir atención médica en hospitales de Egipto. No se ha precisado qué nacionalidades tendrían estos primeros evacuados, pero Estados Unidos ha estado presionando para sacar a sus binacionales de los bombardeos en Gaza. Francia también ha reclamado evacuaciones y anunció por su parte que dos niños franceses fallecieron en el norte de la franja, mientras su madre y otro menor resultaron heridos. Israel ha aumentado los operativos terrestres en Gaza sin reducir los bombardeos. Según el Ministerio de Salud del gobierno Hamas, al menos 50 palestinos fallecieron tras atacarse el campo de refugiados de Jabalia, el mayor del enclave. El ejército israelí confirmó el asalto y agregó que su objetivo era eliminar a Ibrahim Biari, un comandante responsable del ataque terrorista del 7 de octubre. El brazo armado de Hamas declaró además que planeaba liberar cierta cantidad de rehenes extranjeros en los próximos días.
De acuerdo al ejército israelí, el ataque a gran escala en Jabalilla destruyó edificios civiles de los que se había apoderado Hamas y también los túneles bajo esos edificios. El ejército hebreo se concentra justamente en esta vasta red subterránea y para detectarlos estaría utilizando inteligencia artificial, como lo explica el analista de seguridad y defensa, Jesús María Pérez Triana.
Fundamentalmente, pues podríamos decir dos tipos de túneles. Están los defensivos, que son para esconder su infraestructura, y luego están los túneles ofensivos que se han usado fundamentalmente para pasar por debajo de la valla defensiva que separaba la franja de Gaza de Israel. Y esos túneles ofensivos pues se utilizaban pues para aparecer por la espalda de bases militares israelíes, capturar soldados y llevarlos de vuelta. No son artesanales, ahí hay maquinaria industrial y se están suficientemente entibados para darle seguridad al personal que se mueve. La única alternativa que tiene Hamas para mover combatientes con libertad dentro de la ciudad de Gaza, en la presumible batalla urbana que se avecina, es contar con esos túneles. ¿Qué manera tiene Israel de saber? Pues en el año 2021, desde Israel se aseguró que por primera vez habían empleado sistemas de inteligencia artificial para deducir el trazado de esos túneles. La verdad es que mientras que los túneles ofensivos que se acercan a la valla son detectados con sistemas sísmicos, pues los túneles defensivos que están en el corazón de la ciudad de Gaza, pues es muy difícil presuponer su trazado.
Era Jesús María Pérez Triana, analista de seguridad y defensa, entrevistado por Leticia Fuentes. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, visitará Israel este viernes en medio de una gira por Oriente Medio para reunirse con funcionarios cuando la guerra alcance su día 25. Quien ya no tendrá lazos diplomáticos con Tel Aviv es Bolivia, dado que el país sudamericano decidió romper las relaciones, según informó este martes el gobierno en La Paz, que acusó al Estado hebreo de cometer crímenes contra la humanidad en sus ataques contra la franja de Gaza. Escuchamos a la ministra de Presidencia de Bolivia, María Nela Prada.
hacemos conocer nuestra decisión como Estado Plurinacional de Bolivia de romper relaciones diplomáticas con Israel. Asimismo, exigimos el cese de los ataques en la Franja de Gaza, que ya han provocado hasta ahora miles de víctimas fatales civiles y el desplazamiento forzado de palestinos.
El gobierno de esta nación andina de 12 millones de habitantes, ahora dirigido por el presidente de izquierda Luis Arce, ha criticado durante mucho tiempo a Israel y no es la primera vez que el Estado boliviano rompe relaciones con Tel Aviv, como lo cuenta desde La Paz nuestra corresponsal Gabriela Orozco.
El rompimiento de relaciones diplomáticas con Israel, anunciado por la canciller interina Marianela Prada, se ha dado por considerar que se cometen crímenes de guerra en la Franja de Gaza contra el pueblo palestino. Antes del anuncio y luego de un encuentro con el embajador de ese enclave árabe, Mahmoud El Alwani, el presidente Luis Arce expresó su solidaridad con el pueblo palestino, reafirmando su derecho de autodeterminación y el llamado al Consejo de Seguridad de la ONU a evitar que se consume el genocidio del pueblo palestino y se allane una solución definitiva, según sus propias palabras en sus redes sociales. La decisión llega también en un contexto en el que el expresidente Evo Morales había criticado la posición del gobierno, exigiendo el rompimiento de relaciones con Israel. En 2009, durante el primer gobierno de Morales, Bolivia ya había roto relaciones diplomáticas con el Estado hebreo. Fue en 2020 que estas fueron retomadas durante el gobierno de Jeanine Áñez, restableciéndose así las visas otorgadas a la población turista israelita, que según se informó en su momento, significaban un alto beneficio para el turismo de mochila en el país. En La Paz, Bolivia, Gabriela Orozco, Radio Francia Internacional.
Quédense porque después de nuestro noticiero dedicaremos el espacio de enfoque internacional a este conflicto. La mayor pena y el más profundo pesar fueron las palabras del rey Carlos III por las atrocidades sufridas por los kenianos durante su lucha por la independencia del dominio colonial británico. En un discurso pronunciado al inicio de una visita de 4 días a Kenia, el monarca, sin embargo, no se disculpó por el período colonial, como piden ONGs de derechos humanos, que también exigen reparaciones al gobierno británico, como lo señala desde Londres nuestro corresponsal Daniel Postigo.
En esta visita de 4 días a Kenia, Carlos III reconocerá aspectos dolorosos de la historia compartida de Reino Unido y Kenia, según adelantado su vicesecretario privado, pero esto no es suficiente para los activistas anticoloniales, que piden una disculpa en toda regla por las atrocidades del Imperio Británico en el país y reparaciones financieras por una dominación que duró más de 6 décadas hasta la independencia de 1963. Tampoco es suficiente para los líderes masáis de Kenia y el norte de Tanzania, que exigen además compensaciones por la expulsión de sus territorios y otros abusos cometidos durante el periodo colonial. Los masáis estiman que su pueblo perdió alrededor del 56% de sus tierras durante los 60 años de colonización. Carlos III ha sido invitado por el presidente keniata William Ruto por el 60 aniversario de la independencia de la excolonia británica y es su primer viaje oficial a un país de la Commonwealth desde que ascendió al trono el año pasado. Las reclamaciones económicas por la era colonial es uno de los principales retos a los que se enfrenta Carlos III en su mandato. Desde Londres, en el Postigo para Radio Francia Internacional.
Recordemos que durante la revuelta en Kenia de Mau Mau entre 1952 y 1960, unos 90.000 kenianos resultaron muertos o mutilados, según estimaciones de la Comisión de Derechos Humanos de ese país africano. Lo decíamos en titulares, son más de 7.000 las personas que partieron este lunes de Tapachula, en el sur de México, con destino a la frontera hacia Estados Unidos. En su mayoría se trata de migrantes centroamericanos, haitianos y venezolanos. Una nueva caravana migratoria masiva tras amontonarse durante meses en Tapachula a la espera de documentos de tránsito. Irineo Mujica es director de la ONG Pueblos Sin Fronteras y organizador de la caravana.
Lo mismo de siempre. Las caravanas no son más que un síntoma de lo que está pasando en la zona sur. Tapachula ya no se llama Tapachula México, se llama Tapachula Haití. Y la única opción que le da el Instituto Nacional de Migración es contenerlos ahí. Pero si ellos se van y llegan a los Estados Unidos, los deportan a Puerto Príncipe. Y tengo una familia que se fue en una caravana. Yo por eso ya no los invito, porque realmente se van con las caravanas a veces, cruzan a los Estados Unidos, terminan deportados en Puerto Príncipe y de ahí regresan 3 y 2 usualmente son secuestrados, son matados. O sea, realmente el número que regresa ahí a la zona porque piensa que traen dinero, especialmente si son deportados a Estados Unidos. Y eso es complicado.
Aquí también se estaba hablando de estos migrantes que han esperado meses permisos del Instituto Nacional de Migración. Justamente, ¿qué esperanzas había al respecto?
Si tienes dinero, lo obtienes y lo pagas. El que no tiene es el que no lo paga. La gente que viene a las caravanas que no lo tiene para pagar, que tiene niños y que tiene que decidir si comen o los duermen en un parque o los duermen en la calle. Y es obvio, difícil verlo. Tienen meses de esperar en esta caravana. Tienen realmente, o sea, una situación en la cual, pues para ellos es un infierno. Primero, viven en la calle. Segundo, su salud se deteriora.
Era Irineo Mujica, director de la ONG Pueblos Sin Fronteras, entrevistado por Melissa Barra. Washington quiere reducir los riesgos que conlleva la inteligencia artificial y por eso este lunes el presidente Biden firmó una orden ejecutiva que exige a quienes desarrollen esta tecnología que compartan los resultados de las pruebas de seguridad con el gobierno de Estados Unidos. La exigencia se dirige principalmente a los sectores que pueden poner en riesgo la seguridad nacional, la economía o la salud pública. Esto en una tecnología que avanza muy rápidamente, como lo explica Radio Francia Internacional, el presidente del Laboratorio de Pensamientos We the Humans por una inteligencia artificial, Juan Ignacio Ruye.
Va muy rápida la inteligencia artificial. Sí que es verdad que ya llevamos varios años de avances. Lo que pasa que ahora ha sido mucho más espectacular con la aparición, por así decirlo, de ChatGPT o de lo que se llama la inteligencia artificial generativa. Es complicado, bueno, para los gobiernos y es complicado para la sociedad. Desde el punto de vista de la sociedad, efectivamente hay una complejidad de entender qué es la inteligencia artificial y de entender también sus riesgos. De la misma manera, conducir un coche tiene riesgos, pero no por eso dejamos de conducir coches, pues la inteligencia artificial tiene riesgos y no por eso tenemos que dejar de usar la inteligencia artificial. No tenemos que pensar que la inteligencia artificial es neutra, ¿no? En el sentido de que decide de una manera totalmente justa, que no tiene sentimientos, que no tiene emociones y que por lo tanto no se va a dejar llevar, sino que toma decisiones en función de cómo ha sido programada y en función de los valores de aquellas personas que han programado ese algoritmo.
Era Juan Ignacio Ruye de We the Humans por una inteligencia artificial, entrevistado por Manu Terradillos. La Casa Blanca anunció que impondrá restricciones de visado a más de una docena de personas y a sus familiares directos por socavar la democracia en Guatemala tras las turbulentas elecciones presidenciales. Estados Unidos es uno de los países que han culpado a las autoridades guatemaltecas de intentar bloquear la investidura del presidente electo Bernardo Arévalo, lo que ha desatado protestas en todo el país. Hasta aquí entonces el informativo de Radio Francia Internacional.
Calentamiento global, especies en extinción, deforestación, contaminación, vida en el planeta es la cita semanal donde les explicamos las amenazas ecológicas que pesan sobre la Tierra. Soy Rafael Morán y en este programa de Radio Francia Internacional les propongo también explorar ideas innovadoras y soluciones sostenibles para preservar nuestro ecosistema.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Lo hablábamos ya en nuestro informativo, el conflicto entre Israel y Hamas podría también tener la posibilidad que el movimiento libanés Hezbollah entre de lleno en el conflicto que han entablado. Lo informa ahora Manu Terradillos, que habló justamente con un especialista.
Israel ha evacuado la mayoría de las poblaciones en el norte, cerca de la frontera con Líbano, ante la sombra de la apertura de un segundo frente en el conflicto con Hamas. En este caso sería contra uno de sus más grandes enemigos, Hezbollah. En esa zona, en las últimas semanas, el cruce de fuego entre sus milicias islamistas y soldados israelíes, de momento en incidentes aislados, ha dejado varios muertos. En 2006, una guerra entre ambos terminó con 1.200 fallecidos, 1.100 de ellos libaneses. ¿Es posible que se repita el conflicto y Hezbollah entre en escena? Radio Francia Internacional habló con Gabriel Bentasgal, periodista especializado en Oriente Medio, que se encuentra en Jerusalén.
Lo voy a decir en forma gráfica, yo creo que hay un 50-50. Hay una posibilidad que Hezbollah entre en serio, porque la intención es hacerlo y porque además Israel entiende que Hezbollah es un peligro mucho más grande que Hamas. Y si no se debilita el Hezbollah, va a ser aún peor. Entonces estamos hablando de un ejército que tiene entre 50.000 y 100.000 soldados, Hezbollah. tiene una fuerza de élite llamada Rayuan, unos 2.500 soldados con experiencia militar en la guerra en Siria, y tiene alrededor de 200.000 cohetes para disparar contra Israel.
Para Gabriel Bentasgal hay además un doble riesgo de que Hezbollah termine entrando en el conflicto, ya sea de forma premeditada o casi accidental, al forzar la tensión en la zona.
Tener una imagen de todos los tanques avanzando hacia el interior de la Franja de Gaza, eso provocaría, entre otras cosas, que Hezbollah tenga que hacer algo para demostrar fidelidad a la causa palestina. Como dijo el imán Fatala, que es el líder religioso de Hezbollah, si Israel ataca por tierra, Hezbollah tiene que entrar también a la guerra. Hezbollah tiene que cumplir con lo que diga su patrón, que es Irán, y con la causa islámica, porque por ahora, ¿quién se está llevando las medallas de valentía en el mundo musulmán radical? Hamás, y no Hezbollah. Y a veces no depende de las intenciones, sino simplemente de las casualidades. Imagínate que mañana Hezbollah, para cumplir con la causa palestina, dispara un cohete y ese cohete cae sobre una casa y mata 15 civiles israelíes. Ahí tienes el comienzo de la guerra, por más que quizás Hezbollah no tenía la intención que eso ocurra.
Era Gabriel Bentasgal, periodista especializado en Oriente Medio, que atendió a los micrófonos de Radio Francia Internacional desde Jerusalén.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado de Jordi Batallé en esta ocasión es el fotógrafo francés Stéphane Nigels.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? La semana próxima se celebra el Día de Todos los Santos, en el que se nos invita a recordar a los que ya han dejado este Valle de Lágrimas. Pero sobre todo a ser conscientes de la fragilidad y la brevedad de nuestra existencia. Precisamente, y dentro de la programación de la Fiesta de Muertos aquí en París, nuestro invitado de hoy, el fotógrafo francés Stéphane Nigels, expone su trabajo realizado en México sobre la Santa Muerte en la Art Art Gallery aquí en París. Muy buenas tardes, Stéphane Nigels. Bienvenido a Radio Francia Internacional.
Muchas gracias.
Hay que tener un cierto valor, ¿no?, para aventurarse en ciertos barrios de la Ciudad de México, cámara en mano, ¿no? ¿Tuviste algún incidente quizás para este trabajo o no?
La verdad es que fui allá, yo sabía que era un barrio popular, pero fui allá con mi intención de hacer imágenes y nunca fui con miedo. Entonces, pienso que mi falta de miedo me permite de encontrar mucha gente y fui aceptado. Pero para ir en la calle donde hay el altar de la Santa Muerte, primero he encontrado la donaqueta que está la guardiana del culto y del altar. Fue la primera persona que toma su estatua de Santa Muerte y la pone en la calle en 2001.
Entonces, es una sacerdotisa, ¿no? Es, digamos, es como un sacerdote.
Sí, era hace 22 años, era como un blasfemo de enseñar una Santa Muerte, porque la Santa Muerte era totalmente prohibida por la Iglesia Católica Mexicana.
Permíteme, Stéphane, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido aquí en París y que eres desde hace más de 20 años director de fotografía para películas de ficción, pero también documentales, publicidad. ¿Podrías contarnos para los neófitos en qué consiste el trabajo de director de fotografía en una película?
El director de fotografía ayuda al director a poner en imágenes sus deseos y sus historias. Entonces, es una colaboración entre el director y mí para buscar, encontrar la justicia, la justicia de las imágenes.
lo más adecuado que se puede hacer.
Exactamente. ¿No?
Precisamente has realizado otra serie de fotografías con un cierto erotismo del cabaret burlesque, como se llama aquí, sí, en Francia. Ahí no hay máscara ni cartón, no hay trampa ni cartón, están prácticamente desnudas tus modelos.
Me gusta mucho la noche y todo lo que se pasa durante la noche. Me gusta el teatro, me gusta el espectáculo, me gusta, como se dice, los costumes, las ropas. Entonces, hace años que voy en lugares escondidos, en París o alrededor, para conocer y hacer retratos de personajes singulares que se muestran y que quieren exprimir algo con sus cuerpos o con sus ropas.
Para ti, la muerte, el erotismo, te fascinan, son muy fascinantes. ¿Son los motores de nuestras vidas, el amor y la muerte?
Pienso que sí. Sabemos que tenemos un tiempo, que la vida puede pararse muy rápidamente, y cuando somos viejos, plus on vieillit, plus on sent la fragilité de la vie.
Sí, nos hacemos más viejos y sentimos la fragilidad de la vida. Más viejos somos.
Entonces me interesa mucho todo que habla de la muerte.
¿Cómo reaccionaste cuando Misha Bailón, el director del Festival de los Muertos aquí en París, te propone participar en el festival con esta exposición?
Soy muy contento que Misha me invita, porque el sujeto de la Santa Muerte es un sujeto delicado. Y ha hecho invitarme durante este festival para mostrar una otra visión de la muerte. Es un festival del Día de los Muertos, pero me ha invitado para hablar de una otra visión más religiosa de la muerte.
Cuéntanos, ¿qué es la Santa Muerte?
La Santa Muerte es un culto adoptado por gente que cree en Dios, que son católicos. Es un culto marginal al dentro del catolicismo. Dicen que la Santa Muerte es la protectora de los que arriesgan sus vidas casi diario.
En México hay mucha gente que arriesga su vida a diario.
Sí, exactamente. Entonces hay una confesión, porque la gente piensa que es la religión de los criminales, de los narcos, pero pienso que es el culto de las personas pobres que tienen casi nada. Son personas que viven en barrios con a veces sin agua, sin electricidad, y que luchan casi diario para obtener de qué vivir. Entonces hay una grande confusión, porque es un culto prohibido por la iglesia. Los adeptos son estigmatizados por la sociedad y también por la iglesia. Pero pueden creer en los dos, en la Santa Muerte y, por ejemplo, en la Virgen de Guadalupe. Entonces, me interesa de hacer retratos de este tipo de personajes que tienen mucha fuerza y que piden a la muerte de darlos la vida.
Y protegerlos.
De quedarlos la vida.
Por supuesto.
Es una contradicción muy interesante.
Es cierto que hay policías y hasta militares que son fieles,
sí,
a la Santa Muerte.
Parece que sí, que hay, no he encontrado policías o militares, pero parece que hay muchos militares y también policías, porque afrontan la muerte casi diario.
El tatuaje también es muy importante, los fieles a la Santa Muerte. Has hecho muchas fotografías de tatuajes, estamos,
sí,
viendo precisamente algunos, ¿no?
El tatuaje es una manera de agradecer a la Santa, por ejemplo, han hecho un sueño a la santa, y si este sueño se realiza, tienen que agradecer. Entonces, con un tatú, o pueden caminar sobre los rodillos los últimos kilómetros hasta el altar.
Bueno, lo que hacen también los católicos en la Plaza de México, ¿no? Penitencias, caminando de rodillas durante kilómetros, ¿no?
Exactamente.
Es terrible. Ah, ¿llegaste a hablar con ellos, algunos de tus personajes?
Sí,
¿qué
sí,
te
sí.
contaban?
Que tienen una vida difícil, pero que tienen la fe. Que tienen la fe y que necesitan vivir cosas fuertes para mantenerse. Son como todos, pero con una vida
difícil. ¿Eh?
Difícil.
Muy difícil. Las fotografías que estamos viendo las has realizado en Tultitlán, pero sobre todo en Tepito. Son barrios de la ciudad, de la gran ciudad de México, ¿no?
Tepito es un barrio casi al centro de Ciudad de México, a 5 minutos a pie del centro histórico. Hay un gran mercado con cosas de ¿cómo se dice?, de contrabandia, o hay un mercado de droga y de muchas cosas ilícitas, ¿se dice?
Sí.
Y es en este lugar, entonces, que Donaqueta propone el primer altar con una santa muerte. Y desde 22 años, los adeptos van allá el primer día del mes para celebrar la Santa Muerte. Vienen con sus estatuas, se bendicen mutuamente, se dan regalos como dulces, como alcohol, como imágenes, y todo el diario cantan y celebran la santa hasta una oración en la tarde. Es una fiesta muy, muy, muy fuerte. Y la primera vez sentí cosas fuertes porque hay una
energía,
una devoción y una energía muy fuerte.
¿Cómo ve la Iglesia Católica estas ceremonias?
Hay una confusión entre la Santa Muerte y los criminales. Entonces es prohibido, dicen que es un culto satánico.
No es un culto satánico.
No pienso que es un culto satánico. Se puede que hay que hacer cosas satánicas, pero no la mayoría de la gente.
En fin, pues muchísimas gracias, Estefan Nguyen, por haber estado aquí con nosotros. Tienen una cita en la Art Gallery, en el Distrito 11, aquí en París, para la exposición Santa Muerte, donde podrán ver esta y muchas más fotografías de Estefan Nguyen.
Sí, Estefan. Entonces quisiera agradecer a Misha, el organizador. Misha Bailon, el organizador del festival, y también a Marc Fillon, que está el galerista asociado a este festival. Entonces, la galería está 28 calle de la Fontaine du Roi en París 11, y ¿cómo se dice? ¿El opening? ¿Le vernissage?
Sí, el vernissage.
El vernissage está este viernes, el 27, a las 19.
Pues ahí entonces, queda dicho.
Voilà. Y quisiera decir algo. Es que este festival dura como 10 días y hay música, hay baila, hay talleres para los niños. Hay muchas cosas a descubrir, porque aquí en Francia no conocemos bien México, y este festival es una manera de descubrir esta cultura tan rica.
Y una gran exposición del fotógrafo Estefan Nguyen. Permíteme también que dé las gracias a David Brockway y a Adrián Tugo, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa.
Gracias.
Y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, en México, por supuesto, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes. Muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.